Entrevista.
El mes pasado, la Universidad de la República fue invitada a participar del grupo de trabajo sobre antisemitismo coordinado por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esto se dio luego de la resolución del Consejo Directivo Central de la UDELAR, que resolvió demandar al gobierno uruguayo que se utilice la Declaración de Jerusalén sobre antisemitismo, criticando además la definición oficial adoptada por el Estado, que corresponde a la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, la cual, según entiende el CDC, lleva a la criminalización de la protesta en la medida que incluye a la crítica a las políticas del gobierno de Israel dentro de lo que podría considerarse antisemitismo. Para profundizar en estos temas, me acompaña Tiago Pupi, primero. ¿Cómo andás, Tiago?
¿Cómo va, Martín?
Recibimos, Tiago, al doctor Marcos Wassen, doctor en literatura latinoamericana, docente, integrante también del grupo que impulsó la resolución dentro de la Universidad de la República y representante de la UDELAR dentro de este grupo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Marcos, muchas gracias
por estar. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
¿Capaz preguntar, ir unos pasos atrás antes de ingresar directamente al grupo de trabajo sobre antisemitismo de la INDH, sobre por qué la UDELAR pone a reconsideración la definición sobre antisemitismo dentro de la propia UDELAR?
Bien, en realidad la resolución de la UDELAR, yo fui uno de sus impulsores, una resolución adoptada por el CDC a final del año pasado, y viene a cuento de algo que yo y bueno, quienes estamos, yo pertenezco a una comisión de ADUR que se interesa en el conflicto en Medio Oriente, en particular la situación del pueblo palestino, es la comisión ADUR Palestina, que ha estado involucrado, es una comisión que está involucrada en todo lo que ha sido la difusión y las actividades locales y los debates sobre, sobre todo a partir del 7 de octubre del 2023, la situación en la Franja de Gaza, pero en general lo que es la historia del conflicto palestino-israelí, la situación actual de genocidio y lo que está pasando no solo en Gaza, sino también en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Oriental, que han sido objeto de pogroms, de actos represivos que no tienen mucho que ver con lo que había pasado el 7 de octubre, ¿no? Porque Cisjordania tiene otra realidad política, y bueno, entonces un poco siguiendo estas situaciones es que se confirmó la comisión.
Y a partir de ahí se plantea la utilización de esta definición de la Declaración de Jerusalén.
Sí, porque la definición de la... Voy a tratar de decirlo en español, porque siempre es confuso el nombre. Sí. En inglés. A veces se lo confunde con la Organización Independentista Irlandesa. Okay. La Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto es una organización internacional y que ha logrado la adhesión de muchos países, incluido Uruguay, también Brasil, en nuestra región, si bien Brasil recientemente, a raíz de todo lo que está pasando en Israel, decidió bajarse de esta organización. Es una organización cuyo cometido en principio no es dar definiciones de antisemitismo, sino mantener viva la memoria de uno de los peores horrores de la historia de la humanidad, que fue el Holocausto contra el pueblo judío, ¿no? Y yo quiero ser enfático en esto. Me parece que esa es una misión necesaria. Nosotros tenemos que recordar lo que fueron esos hechos. Yo no soy judío, pero mi esposa sí lo es. Y ella perdió tíos abuelos allí, en los campos de concentración del nazismo. Y bueno, yo creo que es necesario recordar esto porque tenemos que tener lecciones de la historia de la humanidad sobre lo que es el fascismo. Hay que recordar eso, ¿no? Que el Holocausto, el pueblo judío, es producto del fascismo. Hoy que vemos fascismos resurgir en el mundo entero, acá cerca tenemos alguno que otro en nuestra región. Incluso creo que el gobierno israelí actual es un gobierno fascista. Tenemos que tener muy presente los efectos del fascismo sobre las minorías y sobre la humanidad en general. Entonces me parece que el recordar el Holocausto es algo necesario. Ahora bien, en ese momento creo que esta definición de, puede errar la fecha, ¿no? De la alianza es del año 2016. En ese momento se hicieron una serie de la definición es una definición general y luego tiene una serie de ejemplos operativos, ¿no? En qué caso se podría considerar que un discurso es antisemita o no. Y esos ejemplos incluyen críticas al Estado de Israel como expresiones antisemitas. Era otro momento histórico. Esto fue mucho antes de la actual situación. Pero bueno, nosotros en general consideramos que hacer críticas a un gobierno por sus acciones es legítimo en términos generales. ¿Qué pasa? En el año 21 se elabora esta nueva propuesta, que de hecho, quiero aclarar esto, viene del campo académico israelí en principio, por eso se llama Declaración de Jerusalén, fue elaborado por el Vanderlier Institute, que está en la Universidad Hebrea, que de hecho es el origen también de la declaración anterior, la de la Alianza. Pero hubo una revisión de esa declaración en virtud de las persecuciones académicas que se estaban dando dentro de Israel. Yo en una entrevista que me hicieron en Búsqueda a principio de este año lo manifesté. Hay un caso muy conocido que es el de Ilan Pape, que fue expulsado de la Universidad de Haifa. Eso fue en el año 2006. Yo ya no vivía allá. Pero después de eso siguió habiendo casos de persecución académica de profesores universitarios israelíes por sus críticas a las políticas del Estado, a la historia del sionismo, a la historia del país. Ilan Pape, de hecho, es un investigador, un historiador, investigó la historia de la creación del Estado y fue uno de los que documentó la expulsión de 750.000 palestinos de sus hogares cuando se crea el Estado de Israel en el año 48. Entonces, eso siguió. A mí una de las cuestiones más me afectó personalmente fue el año pasado la expulsión de la profesora Nadira Yalub de la Universidad Hebrea por sus posiciones políticas. Se la expulsó. Actualmente está como profesora emérita en Princeton, bueno, pero en fin, se suponía que si Israel es, como se dice, ¿no?, una sociedad democrática, estas cosas no pueden pasar. Entonces, la definición de la Declaración de Jerusalén, sí, en sus ejemplos operativos, contempla muchos casos de críticas a Israel o posturas políticas que pueden ser compartibles o no, pero no pueden considerarse antisemitas de por sí. Un ejemplo, proponer boicot a las instituciones israelíes no constituiría un caso de antisemitismo, lo dice la declaración, porque el boicot es una medida de carácter pacífico y que es legítima. Uno puede estar o no de acuerdo, puede tener más o menos amor por el Estado de Israel, pero en sí, de por sí, adoptar una medida de boicot no constituiría una postura antisemítica. Es una postura política que tiene la legitimidad de cualquier postura política.
Marcos, dirigiéndonos al grupo de trabajo, algunos de los cuestionamientos mediáticos fueron la presencia de mayoría de personas e instituciones prosionistas dentro de este grupo de trabajo. ¿A qué se debe esto, si es que usted lo considera así? Y también preguntarte si dentro de la Universidad de la República se puede ver presencia de estas posturas prosionistas.
¿Dentro de la universidad?
Sí.
Bueno, la universidad es un cuerpo diverso, hay de todo. Hay gente que tiene posturas sionistas, hay gente que no, digo, eso no tiene nada que ver. Quiero aclarar una cosa, el sionismo también es diverso, ¿no? No todos le llevan el apunte a Netanyahu ni al revisionismo. La historia del sionismo, yo diría que hay como dos ejes. Uno es la visión histórica más laica, que proponía un Estado de carácter laico, que fue un poco la que triunfó cuando el Estado se creó, y otra más de orden religioso. Y después hay otro polo, que sería el de izquierda a derecha, el polo del sionismo revisionista, que tiene sus orígenes en el Betar y en Zev Jabotinsky, que querían realmente un Estado expansionista más allá de los límites del Estado de Israel. Ellos, la consigna era: una orilla del Jordán es nuestra y la otra también. O sea que querían también el territorio jordano. Y otra que no, ponele, el laborismo Yitzhak Rabin intentó negociar un acuerdo de paz donde había, se le reconocían a los palestinos los territorios de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, y bueno, eso terminó con el asesinato de Yitzhak Rabin, lamentablemente. Yo llegué a Israel en el año 2000 cuando Ehud Barak, el último primer ministro laborista, intentó llevar adelante la segunda etapa de los acuerdos de Oslo, y esa etapa fracasó cuando la autoridad palestina rechaza la propuesta israelí, que era una propuesta menor a la que se había acordado en los 90, ¿no? Ese fue un episodio muy doloroso, pero quiero poner sobre la mesa esto de que el sionismo no es unidimensional. Hay organizaciones sionistas de izquierda. Yo hace un rato hablaba con gente de la Mordejai Anilevich, que no fue invitada al grupo, eso es así. Yo tenía idea de que sí lo habían sido. Y bueno, son una organización sionista socialista que tiene largos vínculos con la izquierda uruguaya desde siempre, ¿no? Después está el Shiklovsky, que sí fue invitado. Está el grupo Judíos contra el Genocidio, que sí fue invitado, pero que no participó en la primera reunión. Aunque es cierto, sí, que la inmensa mayoría de las organizaciones de la colectividad judía que participaban en la reunión eran más bien organizaciones que estaban en la postura de defensa del Estado de Israel. En la actual tesitura, es el caso del propio Marcos Israel, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, defienden la definición anterior, la definición de la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto, que nosotros entendemos que corre el riesgo de convertirse en una herramienta de persecución política. Como ya lo estamos viendo en otros países, digo, ya está pasando, ha habido intentos de criminalizar las protestas pro-palestinas y eso a nosotros nos preocupa mucho.
En ese sentido, aparece mucho, ¿no?, en el debate público esta idea de antisionismo y antisemitismo como cosas distintas. A veces esto cuando aparece como un reclamo o alguna crítica al Estado de Israel, se puede plantear desde un lado del espectro como críticas antisemitas, pero la defensa para ser no es antisemitismo, es antisionismo. ¿Se consideran cosas distintas una sobre otra?
Sí, son cosas distintas. Ser judío es pertenecer a un pueblo, primero que nada, y una tradición religiosa, étnica, en fin. Es el caso de mi esposa y mis hijos, por ejemplo, ¿no? Yo no pertenezco al pueblo judío, lo disimulo muy bien porque viví en Israel y siempre bromeo con esto, ¿no? Hablo hebreo, enseño hebreo bíblico en la facultad, estudié en Jerusalén, conozco la realidad de cerca, creo que en parte por eso me encomendaron esta difícil tarea desde la universidad, porque es una realidad que conozco bien. Ahora, pertenecer a un pueblo no tiene nada que ver con la idea, el proyecto nacional que se genera ya a fines del siglo XIX. A ver, el pueblo judío es muy anterior al proyecto sionista, ¿no? Existe desde por lo menos hace 3.000 años. A fines del siglo XIX, es cierto, el Theodor Herzl es un pensador. Era un periodista en rigor, pero es un pensador que crea, que concibe esta idea de que, dado el antisemitismo existente en Europa, que es verdad, había y hay un fuerte antisemitismo en las sociedades europeas, en particular en aquel momento en Alemania, Europa Oriental, la idea era, bueno, crear un Estado Nacional propio para ese pueblo, lo que podría entenderse como una suerte de movimiento de liberación nacional del pueblo judío, que tenía como fin crear un nuevo país. En principio, él lo que era la Palestina histórica, ¿no? En aquel momento, aquello era parte del Imperio Turco Otomano, y el territorio se llamaba Palestina y era una provincia del Imperio Turco Otomano. Hay todo un debate sobre el nombre, en fin, yo no me quiero meter en esto, que ya son disquisiciones históricas que van muy para atrás en la historia. Pero lo que pasa es que ese movimiento empezó a constituir las primeras oleadas de colonización a fines del siglo XIX y principios del XX. Y después de la Primera Guerra Mundial, Este territorio, bueno, básicamente los territorios de Medio Oriente, no estoy hablando solo de Israel, en general Medio Oriente se lo reparten dos imperios, Inglaterra y Francia, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, Francia, que va a pasar a ser un gobierno pronazi con el gobierno de Vichy, va a entrar en guerra con Inglaterra, que estaba al sur, en los territorios de lo que sería Israel, Palestina, Jordania, hasta Irak, ¿no? Entonces, hay un lío ahí porque buena parte de las promesas y nacionales que estos imperios hacen tienen mucho que ver con ese contexto en particular. Es el caso de la declaración de Darfur del año 17, que está vinculada con circunstancias de la Primera Guerra Mundial. Pero yo no le daría a esas declaraciones mayor importancia histórica que la que tienen, porque en realidad era un tema de reparto de los imperios. La cuestión es que luego del holocausto, de la Shoah, de la masacre de 6 millones de judíos en Europa, buena parte de la humanidad, y esto Uruguay estuvo involucrado en lo que se llamó el plan de partición, entendió que había justicia en el reclamo de un hogar nacional propio para este pueblo. Entonces Uruguay contribuyó a la creación de dos estados. El plan de partición preveía la creación de dos estados y la zona de Jerusalén, dada la importancia religiosa que tiene para buena parte del mundo, cristianos, musulmanes y judíos, iba a ser en principio una zona internacional. Bueno, nada de esto pasó. La Liga Árabe rechazó el proyecto, invadió el territorio y se quedó con Cisjordania. Jordania se quedó con Cisjordania, Egipto con Gaza, y Israel en esa guerra obtuvo un territorio mayor que el que había sido concedido por el plan de partición, y de hecho besó, digamos, en la zona occidental de Jerusalén. Y eso es un poco el origen de la historia que estamos viviendo hoy, cuando el sionismo, que es un proyecto político nacionalista, se establece el estado al que aspiraba. Bueno, después ahí viene todo el conflicto que vivimos hasta el día de hoy y que no para desde el año 48. Digo, hay un gran momento importante que es el de 67, con la Guerra de los Seis Días, en el que Israel conquista los territorios de Gaza y Cisjordania, y eso es un poco el origen de la situación que estamos viviendo hoy, ¿no?
Te quería preguntar, perdón, Tiago, volviendo al grupo de trabajo en la Institución Nacional de Derechos Humanos, tuvieron, entiendo, como una primera reunión a fines de mayo. ¿Cuál es el objetivo final como del trabajo del grupo? ¿Es ratificar o cambiar la definición del gobierno uruguayo en cuanto al antisemitismo?
Bueno, no, entiendo que no. Entiendo, por lo que se manejó en la primera reunión, es estudiar el problema, que yo entiendo que es un problema real. A ver, me pregunta, voy a dar un ejemplo. Me preguntaban por la definición de si el sionismo y el antisemitismo se pueden hacer, equivalar, sí. Se pueden equivalar. Ciertamente que no. Lo que sí yo creo, y lo expresé en la reunión, es que la actual política del Estado de Israel contribuye al aumento de la percepción negativa de la colectividad judía. Aunque estén a 12.000 kilómetros de distancia, mucha gente entiende que, bueno, como ese es el Estado del pueblo judío, de algún modo los judíos en el mundo, simpatizan o defienden. Bueno, más eso no es así. Primero, la colectividad judía uruguaya es diversa, no todo el mundo ni simpatiza ni está afín con lo que pasa en Medio Oriente. Pero han pasado cosas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Le pintan genocidas a una sinagoga, a la nueva congregación israelita acá en Uruguay. La sinagoga es una institución religiosa. No tiene nada que ver ni con el país, ni con la política de Netanyahu. Entonces, ¿por qué le ponen genocidas? Eso es un problema. Y ahí hay que tener una cuestión. Yo digo, está bien, es importante entender la diferencia entre lo que es un proyecto político como el sionismo y la lo que es la historia del pueblo judío, su identidad étnica y cultural. Bueno, son cosas distintas, ciertamente. El problema es, ¿todo el mundo tiene claro esto? Ese es el problema para mí. Como decía al principio de la reunión, mi familia, yo no soy judío, pero mis hijos lo son, mi esposa lo es, Y bueno, a mis hijos ya les pasó. En la escuela un compañero les dijo, todos los judíos son una mierda. O sea, él ta, es un nene de 9 años, mis hijos tienen esa edad. Seguramente el nene no tiene ni idea de lo que está diciendo. Pero si lo dijo es porque lo escuchó, es algo que está en el ambiente. Yo creo que, honestamente, la política actual del Estado de Israel contribuye a la percepción negativa de la colectividad judía. La encuesta que hizo Cifra lo demuestra así. Si bien no hay un comparativo histórico acá en Uruguay sobre este tema, sí lo hay en otros países y eso ha pasado. En general, cuando el Estado de Israel ataca a sus vecinos, la colectividad judía se ve ante la situación de que la gente empieza a percibirla negativamente. Entonces, me parece que es un problema. Yo lo tengo que aprender como sociedad a no mezclar los tantos.
Bueno, para ir cerrando, la declaración de Jerusalén fue elaborada por especialistas en estudios sobre antisemitismo, el Holocausto y Medio Oriente. ¿Qué valor tiene para usted que exista una pluralidad de definiciones internacionales sobre este fenómeno?
Bueno, me parece que tiene valor porque es una cuestión que tenemos que debatir, que es un debate que como sociedades nos tenemos que dar. Nosotros pusimos sobre la mesa esta alternativa justamente porque nos preocupa lo que decía antes, ¿no? Que se utilicen definiciones, en particular la definición de la alianza, como herramienta para perseguir la libertad de expresión, para cercenar la libertad de expresión. Un caso del que hablamos en las reuniones fue el caso de la periodista Cossack, ¿no? Uh-huh. Que ella pertenece a la colectividad judía y se expresó contra el gobierno de Israel. Bueno, la echaron de un programa donde ella era panelista el otro día. Eso no puede pasar. De hecho, entiendo que por ese episodio Uruguay vio afectado su lugar en el ranking de libertad de expresión, ¿no? De libertad de prensa, concretamente. Entonces, hay que tener cuidado. Me parece que hay que entender, primero, que no, el sionismo y el judaísmo no son la misma cosa, pero tampoco hay que agarrársela con instituciones o individuos de la colectividad judía por serlo, por ser judíos. No se puede hacer eso. Tampoco hay que tener claro que, como dice la definición de la declaración de Jerusalén, hay expresiones críticas al Estado de Israel que son legítimas, que forman parte de expresiones legítimas de protesta y que no hacen al antisemitismo, porque no son ataques personales, son críticas a un Estado. Entonces, esas cosas hay que ponerlas en el debate. Nos parece que a mí, en lo personal, por lo que contaba en este programa, me preocupan. Me parece que hay que simplemente debatirlas a fondo y lo que propone la institución es crear un marco regulatorio para este problema. Inspirado, el antecedente es el marco que se hizo para las comunidades afrodescendientes acá en Uruguay. Querían tomar eso como insumo para generar un documento específico sobre antisemitismo en Uruguay. Yo en sí, digo, pensar este problema no me parece mal, me parece que está bien. Lo que yo sí veo, por el tono de la reunión y las organizaciones que efectivamente participaron, pues yo mencioné que otras organizaciones más críticas del Estado de Israel, que son de la colectividad judía, fueron invitadas, pero no participaron en esta primera reunión. Uh-huh. El Shiklovsky y Judíos contra el Genocidio. Me parece que son poco representativas de lo que es la diversidad de la colectividad judía y que tienen posiciones fundamentalistas, en el sentido de que cualquier crítica a Israel es una expresión antisemita. No, de ningún modo. Eso me parece que hay que tenerlo claro.
Ahora sí, lo último, se había manejado en el ambiente parlamentario como para legislar sobre la posibilidad de establecer como algún delito en cuanto a discursos por discursos de odio, por antisemitismo, etcétera. ¿Cómo evaluás como esa
posibilidad? Ya hay legislación en ese sentido. Acá pasó, hubo dentro del Audelar, nosotros en Facultad de Humanidades tuvimos un caso en que se sancionó a estudiantes. Está, entiendo. Ahí es un tema espinoso porque en realidad el problema central no era el antisemitismo, había otras denuncias. Yo no conozco los detalles de esto porque fue un caso bajo reserva. Pero es un tema que está en debate. Hubo un... hubo alguien que se sacó una foto frente al memorial del holocausto y puso el momento... Este fue el monumento a la mentira. Esa persona se la sancionó. O sea, ya hay herramientas. ¿Qué hay que agregar? Si hay que agregar nueva legislación. Bueno, ahí me parece que hay un riesgo y es que haya persecución política al campo pro-palestino. Digo, me parece que es un riesgo. A la gente que va a una manifestación contra el genocidio en Gaza, yo he ido a manifestaciones contra el genocidio en Gaza, y que se va a criminalizar eso. Eso me parece que es un riesgo para la democracia uruguaya. Y como estamos viendo, en otros países está pasando. En Brasil pasó, en Argentina pasó, que se pone presa gente por decir desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Bueno, fin. No sé, el Betar decía de una orilla del Jordán es nuestra y la otra también, así que no sé de qué se asusta realmente, porque expresiones nacionalistas de carácter maximalista existen en todos los movimientos nacionales. Me parece que se está tirando de la piola y corremos el riesgo real de que esto sea una herramienta de persecución política y no una verdadera herramienta de lucha contra la discriminación. Yo me metí en el comité que se encarga de las cuestiones de educación, porque creo que ahí está el kit de la cuestión, no en salir a censurar periodistas o meter gente presa, sino en educar a la gente en la historia y las complejidades de este problema.
Marcos Wassen, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, integrante, representante...
De educación.
integrante y representante de la UDELAR en este grupo de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Trabajo sobre el Antisemitismo. Muchas gracias por este rato en Comunidad UDELAR.
Bueno, les agradezco el rato. Hasta luego.